¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 16 de agosto de 2023. Hoy es el primer día del resto del verano, porque habiendo superado la meta volante del Puente de la Asunción, ahora sí que sí, a la parte sustancial del verano le quedan 15 días. Hoy, de hecho, es un día en el que mucha gente se incorpora a trabajar, otros están echando cuentas de que septiembre está más cerca de lo que desearían, aunque tampoco faltan los que se disponen a disfrutar, pues a lo mejor del último tramo de sus vacaciones, si son de los que por gusto o por imposición han tenido que partir su descanso en varias etapas. Sea como sea, no está de más saber que hoy nos espera otro día de calor y cielos despejados en buena parte de la península. 6 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas. Las máximas estarán en Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque sin llegar a los 40 grados. En Canarias, Baleares y Melilla se espera calima. Y ojo, porque también hay aviso por tormentas en 2 comunidades, en Aragón y Navarra, donde veremos lluvias más o menos a partir de las 4 de la tarde. Bueno, si uno tiene por oficio ponerse aquí por las mañanas a detectar cuáles han sido las principales noticias o los hechos más relevantes de las últimas horas, nos van a permitir que comencemos haciendo un pequeño guiño a la selección española de fútbol femenino, porque ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente, comentando en redes sociales, con la 1 dando en directo el partido, con radios como COPE modificando su programación para dar también el partido, pues te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971, cuando, dicen las crónicas, en el campo del Rayo Vallecano se jugó aquel partido entre Folclóricas y Finolis, cuando en este país ver jugar al fútbol a las mujeres se consideraba todavía como algo aberrante o algo cómico, tanto que a las Lola Flores o Rocío Jurado se las vistió de corto para que jugaran entre ellas, mientras la gente se reía del espectáculo, porque se creía que aquello de ver mujeres vestidas de corto persiguiendo un balón, efectivamente, era lo bastante surrealista como para que la gente estuviera dispuesta a pagar un dinero, como el que va al circo, para financiar una obra benéfica. Pues fíjense, faltaba todavía una década para que se disputara la primera competición femenina de fútbol en España, que fue la Copa del Rey o de la Reina, y 17 años para la primera liga. Y tuvieron que pasar más de 3 décadas para que las mujeres futbolistas tuvieran su primer convenio colectivo en 2019, antes de ayer, como quien dice. Y en medio de ese camino, pues un montón de niñas, un montón de chavalas, que a veces tenían que aguantarse las ganas de jugar porque no había más chicas a las que les gustase lo del balón, o que se tenían que liar la manta a la cabeza y en el patio del colegio, pues pedirnos a los chicos que las dejásemos jugar con nosotros. Y algunas tenían que aguantar algún que otro vacile. Otras sentían la condescendencia de algunos compañeros que por tal de no hacerles daño no las encimaban, cuando ellas lo que querían era pues ser una más. Y luego siempre las hubo, ojo, que te daban mil vueltas porque eran mejor que tú. El caso es que ayer uno se alegró por todas esas niñas futboleras, de cuando ser niña futbolera no era fácil, en el momento en el que España se impuso 2-1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un mundial.
Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga.
¡Gol!
Y se acabó el partido.
¡Vamos!
Esto es historia. Escúchenlo bien porque esto es único. España estará el domingo.
La famosa noche de Johannesburgo, cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda, se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio y a muchos se nos pusieron los pelos de punta, porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España, también íbamos de alguna manera los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra, sin llegar a nada porque éramos unos tuercebotas, y también todos los padres de España que habían pasado frío en los entrenamientos de sus hijos en invierno, y todos íbamos en aquel autobús para jugar de alguna manera el partido de nuestra vida y ser campeones del mundo. Bueno, pues el domingo, cuando nuestras chicas se dirijan a la final contra Inglaterra o Australia, en ese autobús viajarán también espiritualmente todas las niñas que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión, y ojalá tengan suerte y nos traigamos la copa a casa. En la cadena COPE lo contaremos en directo. Y nada, si usted se empeña también en saber cómo está el minuto de juego y resultado de la tragicomedia política, pues siento decirle que por lo menos hasta ahora de la mañana, a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes, aquí ni cenamos ni se muere padre, porque nadie sabe a ciencia cierta qué puede hacer en la votación del jueves, de mañana jueves, el delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero. Delincuente fugado que se ha convertido por arte de magia en un interlocutor válido para negociar una investidura, porque el PSOE tiene una manera muy peculiar de interpretar quién es homologable y quién no. Vox no, porque es ultraderecha, pero la ultraderecha supremacista catalana de Junts, que fomenta la desigualdad entre españoles y que está dirigida por un fugado, con esa sí se puede negociar. En todo caso, el PSOE ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la expresidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear, entre otras cosas, porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de las políticas identitarias de esa señora, que se ha dedicado pues a discriminar el castellano siempre que ha podido. Claro, con ese currículum, el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso, como guiñando el ojo a los separatistas y diciéndoles, no, si en la práctica nosotros somos casi como vosotros, nos vamos a llevar bien si me dais el control de la mesa. ¿Cuál es el problema para el PSOE? Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictorios, porque si Junts exige mucho, Esquerra, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía. Sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja, la condonación de la deuda de Cataluña. En fin, no sabemos, pero lo mismo hoy nos dan alguna pista en las diversas reuniones que van a mantener los partidos políticos. Por lo pronto, Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, que es también lo que hará con los suyos Núñez Feijóo. El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa haría que el PSOE necesite el sí de Puigdemont como sea. Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa, con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. Y lo cierto es que el PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo, al menos en la votación de la mesa, y hacer presidenta de la Cámara a Cuca Gamarra. El problema para Feijóo es que lo que descarta el PNV de todas es lo de, después de eso, volver a apoyar a Feijóo para investirle. Eso, los del chuletón en el choco no lo contemplan porque tienen elecciones vascas en primavera y no quieren quedar ante Bildu como los que dieron el gobierno de España a la malvada derecha española. Para que vean ustedes un poco lo complicado que es esto. De momento, lo que sí sabemos es que, al menos hasta mañana, cuando se sepa cómo queda la configuración de la mesa del Congreso, la izquierda va a seguir con la matraca de que lo que se está cocinando es una coalición progresista, aunque esté negociando con las derechas nacionalistas más rancias y más egoístas.
A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont. Creo que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista, que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Este pasaje de la socialista Reyes Maroto es un compendio de todo el surrealismo al que estamos asistiendo. Ni es verdad que sean un proyecto progresista cuando necesitan a las derechas del PNV y Junts o al nacionalismo etnicista de Bildu, ni se han enterado todavía de lo que significa Puigdemont y su partido. O sea, es conmovedor escuchar a una dirigente del PSOE, que ha sido ministra, pedir a Junts per Catalunya sentido de Estado por el bien de España. Es decir, todavía no se han enterado o no se quieren enterar de que a Junts no es que le dé igual el bien de España, es que trabajan cada día para el mal de España. Y si le sacan algo a Sánchez, será para el mal de España. Pero claro, tú escuchas estos planteamientos de no, Puigdemont al final pensará en el bien del país, o el PNV y Junts forman parte de una mayoría progresista, y te haces una idea de que esta gente ahora mismo es capaz de intentar cualquier cosa con tal de que Puigdemont les dé mañana el control de la mesa del Congreso y luego la investidura. Ahora mismo Puigdemont tiene tal capacidad de decisión que puede conceder el control de la mesa al PSOE y facilitar además la investidura de Sánchez. Le puede dar la mesa pero no apoyarle la investidura para jugar al bloqueo, o podría hacer al revés y jugar al cuanto peor mejor. Y en Ferraz, en lugar de pensar que este camino a la larga no lleva a ningún sitio, pues están en ver cómo lo pueden sacar adelante, estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas, como lo de conceder grupos parlamentarios propios a Esquerra y Junts, aunque no se lo hayan ganado en las urnas. Para ello el PSOE les tendría que ceder a algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños. La idea de los socialistas es prestar esos diputados temporalmente, pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo, porque el artículo 23.2 especifica que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenecen a un mismo partido. Y precisamente el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de Esquerra y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts. Es decir, en la práctica el PSOE estaría haciendo 3 grupos y eso, si la oposición lo considera antirreglamentario, podría llevarlo al Tribunal Constitucional. Claro, también es verdad que en el Constitucional está Conde Pumpido y la mayoría progre que ha sido diseñada para desatascar lo que haya que desatascar en el asunto catalán. Acuérdense, por ejemplo, de cómo activaron la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional de inadmitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención. Hasta la señora Laura Díez, antigua colaboradora de la Generalitat y colocada en el Constitucional por el sanchismo, emitió un voto particular denunciando que la Sala de Vacaciones se había precipitado inadmitiendo el recurso del pobre Pucci y que eso lo tenía que decidir el Pleno con mayoría progresista. Bueno, pues ¿saben qué ha pasado en los últimos días con la Sala de Vacaciones del Constitucional? Pues que ha inadmitido un recurso de un traficante de drogas que había presentado un recurso muy parecido al de Puigdemont. Y en este caso, Laura Díez no ha dicho nada que sepamos, ni se ha activado a la Fiscalía para que sea el Pleno y no la Sala de Vacaciones la que inadmita o no el recurso del traficante. Así que aquí solo es pobrecito y solo hay que mirar con lupa lo que tenga que ver con Puigdemont. Así que no sabemos qué pasará, pero Díaz Ayuso se ha atrevido a pronosticar que al final habrá algún tipo de acuerdo PSOE-Puigdemont.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta. Y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad con los grupos que sea posible.
Desde luego son tiempos peligrosos para hacer pronósticos políticos, como se pudo comprobar el 23 de julio, porque Puigdemont puede salir por cualquier sitio, pero lo que está claro es que la política española y su sistema democrático está quedando en manos de un delincuente fugado, porque así lo quiere un presidente en funciones con tal de no negociar o no dialogar con el principal partido de la oposición.